Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Reflexiones. Un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Comenzamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo se encuentra? Les saluda Coral Jordán. Estamos aquí en nuestro programa Reflexiones. Y bueno, tenemos aquí todavía este tema que estamos tratando de promover acerca del turismo médico. Y en esta ocasión hemos invitado aquí al doctor, que es gastroenterólogo, doctor Carlos Gutiérrez. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Pues estamos aquí. Me da gusto que estén organizando este evento de turismo médico. Es muy importante para la región. Es algo importante que traen todos los turistas que, como sabemos, se vienen a quedar meses acá. Entonces es algo importante contar con un sistema de salud fuerte, ¿no?
Uh-huh. Y sobre todo también el apoyo para entradas aquí en nuestro puerto, ¿verdad?
Así es una derrama económica importante la que nos deja el turismo médico.
Uh-huh. ¿Este es el primer turismo médico congreso de turismo que se está haciendo aquí en Vallarta?
Sí, me parece el primer congreso de turismo médico que se está haciendo aquí en Vallarta. Hay algunas organizaciones, pero me parece que es el primer congreso de turismo que se hace acá.
Bien. Bueno, entonces, entrando así como en materia de lo que es gastroenterología, ¿sería?
Es cirugía. Cirugía general, con un posgrado en endoscopía digestiva, es lo que tengo. Porque luego mucha gente confunde el gastroenterólogo con el cirujano. Y en realidad somos diferentes, ¿no? El gastroenterólogo es clínico, él no opera nada. Y el endoscopista o cirujano sí opera, ¿no? Entonces es la gran diferencia. Por ejemplo, algunas enfermedades que el gastroenterólogo no las va a poder resolver, por ejemplo, una apendicitis, entonces ya no lo refiere a los cirujanos para que lo operemos, ¿no? Uh-huh. Igual hay muchas situaciones de gastro que no es el mejor calificado manejarlo un cirujano, entonces nos apoyamos con un gastro, ¿no? Entonces depende de la enfermedad para ver con quién nos apoyamos.
Entonces puede ser que cualquier enfermedad que sea tratable, sin ser cirugía, sería lo que vería precisamente el gastroenterólogo.
Sí, hay muchas enfermedades, por ejemplo, ya una enfermedad del hígado, que son enfermedades crónicas, el cirujano pues realmente no va a poder, va a una cirugía que arregle el hígado, ¿no? Sin embargo, un gastro, ellos incluso hay una subespecialidad que se llama hepatología, que nada más ven el puro hígado, ¿no? Y esa es una subespecialidad del gastroenterólogo. Entonces, uh-huh. Pues bueno, ya algunas enfermedades así muy específicas se las mandamos al gastro, ¿no? Uh-huh. Y viceversa, ellos a veces igual cuando no pueden arreglar algo, un día nos los manda a nosotros. Siempre es muy bueno andar apoyado de un equipo, ¿no? Uh-huh. Por más que seamos médicos especialistas o generales o subespecialistas, siempre es tener bueno un equipo que te respalde, porque no podemos resolver todo, un solo médico que pueda resolver todo no es imposible, ¿no? Uh-huh.
Por ejemplo, estos problemas de gastritis, colitis, no sé, que se paralizan los intestinos, uh-huh. Todo eso sería el gastroenterólogo.
También eso sí lo amo los cirujanos, porque son enfermedades comunes, bastante comunes, y sí estamos capacitados tanto el gastro como el cirujano para tratarlas. Hay algunos subtipos que sí, por más que les damos los cirujanos, no, mejor entonces sí nos apoyamos con un gastro, ¿no? De que, oye, ¿cómo ves este caso que no me responde? Puede ser tal cosa, ¿no? Entonces, uh-huh. Vamos casi de la mano.
¿Y qué es lo más frecuente que se presenta?
Principalmente dolores abdominales, diarreas, hernias, apéndices, vesículas. Uh-huh. En el caso de ya mi subespecialidad de endoscopía, lo que más veo es sangrado tubo digestivo. Y los sangrados pueden ser por varices esofágicas, por varices gástricas, por úlceras, es muy común, es lo más común que veo. Uh-huh.
Generalmente cuando, bueno, yo que soy psicóloga, luego uh-huh. refiero mucho que depende de tu estado emocional, también es mucho el tipo de problema que puedas tener, por ejemplo, emocional, va muy ligado con las cuestiones gástricas, ¿no? Bueno.
Sí, exactamente, van de la mano. Un bienestar debe ser integral, tanto físico como psicológico y de todos los estratos, ¿sí? Todos los estudios que usted desee, porque si está mal algo va a afectar lo más común es el estómago, ¿no? La gastritis, cuando están muy, muy nerviosos, dejan de comer. Si hay mucha ansiedad, no hay mucha, vamos, alguna preocupación por algo, eso hace que el tubo digestivo, el estómago principalmente, empiece a secretar más ácido. Luego, si fuman, se favorece ahí la afección gástrica, si toman igual. Entonces va de la mano todo, si están muy estresados va a haber colitis o gastritis, y eso a lo largo puede perjudicarnos la salud.
Generalmente se habla de este tema de que viene siendo lo psicosomático. Sí, podría ser este momento en el que vemos a personas que realmente todo lo iniciaron por su estado emocional inadecuado, maltratado, mal manejo de estrés.
Vamos, hay de las dos, ¿no? Hay efectivamente por el estrés que vivimos ya a nivel de sociedad, es muy importante el alza que ha habido en estos temas de gastritis y colitis, pero también va aunado mucho de la dieta y medicamentos, ¿no? Entonces, desgraciadamente hemos visto ahorita un boom así de que la dieta keto, que la dieta esto, que la dieta lo otro, y vamos, sí funcionan para algunas cosas como su fin, bajar de peso, eso, pero estamos afectando al organismo en otras partes, ¿no? Entonces, una dieta balanceada, como le digo, de la mano de algún nutriólogo, un médico, eso es lo mejor. Aventurarse a hacer así dietas porque la vieron en las redes o algo, creo que es algo que pudiera generar un poquito de daño. Siempre estar asesorado por algún profesional de la salud.
Y de ahí mucho lo de automedicarse, ¿no?
Exactamente, sí. Sí, exactamente, igual que sale el medicamento, es que este medicamento es muy bueno, que lo tomó mi vecino y yo también me lo tomo sin prescripción médica, y a lo mejor al vecino sí le funcionó, pero a lo mejor a usted le genera algún daño, ¿no? Entonces, siempre estar asesorado de un profesional médico es lo mejor.
Un tema que me ha llamado la atención y que, bueno, era como unido, aunado, pues, el que te sientas mal del estómago y de repente venga una diarrea. Pero he escuchado mucho de diarreas que son constantes, que luego no las pueden parar y duran bastante tiempo. ¿Por qué es eso?
Sí, bueno, hay muchos estudios ahí. Lo que comúnmente conocemos como colitis, médicamente el término más adecuado es síndrome de intestino irritable. De ahí tenemos dos subtipos, que es el síndrome de intestino irritable de predominio diarrea o constipación, ¿no? Entonces puede haber gente que se estreñe mucho y esa es su colitis, ¿no? Se estreñen y pasa una semana y no evacúan, y el otro que le da diarrea. Y cada vez que se preocupa o que tiene un estrés o que tiene algo, le da diarrea y diarrea y diarrea, ¿no? También ahorita lo más investigado es lo que se llama disbiosis, que es lo que está ahorita también, todo el estudio del microbioma, que son las células, las bacterias que tenemos en el intestino. Ya se han hecho estudios que han demostrado que la cantidad de bacterias que hay en el tubo digestivo son kilos de bacterias, son muchísima cantidad de bacterias de diferentes tipos. Entonces ahí lo que se ha visto en las diarreas crónicas es que a veces hay que, por decirlo así, como que lo reseteamos y le ayudamos con probióticos y simbióticos o algún otro de estos, ¿no? Lactobacilos. Entonces a veces hay que dar un antibiótico fuerte para, pues, como barrer la flora y ya dar la flora buena, por decirle así, para quitar ese tipo de diarreas crónicas.
Y por ejemplo, ahí sería a nivel de tratamiento, no de operación.
Sí, no es de operación, es nada más. Vamos, por ejemplo, yo te decía, de mi consulta veo que serán de 10 pacientes, 8 no son quirúrgicos y 2 sí hay que operarlos, ¿no? O sea, es más lo que no opero que lo que sí opero. No significa que el hecho de venir a verme es igual a cirugía, ¿no? Es nada más se opera cuando se debe, ¿no? O sea, es endoscopía cuando se debe, ¿no?
Sí. Y bueno, a lo mejor valdría la pena tratar de entender más qué es una endoscopía.
Ok. Bueno, la endoscopía tiene relativamente poco tiempo. Aquí en México empezó en los 80s más o menos, en el Hospital General de México fue la primera endoscopía que se hizo. Y de ahí, bueno, ha habido un boom, hasta ahorita ya son 40 años después, pero bueno, ha habido un boom. Ya ahorita la endoscopía es de los mejores procedimientos que hay, porque están haciendo ya cirugías incluso a través de endoscopía, lo que es la resección endoscópica de la mucosa, ablación de tumores por ultrasonido endoscópico, vamos, muchos tratamientos que anteriormente requerían cirugía, ahora por endoscopía los hacemos. Como te decía, lo que más veo es sangrado de tubo digestivo, entonces hacemos la endoscopía. El endoscopio es una cámara, a fin de cuentas, es una manguera con una cámara en la punta. Tengo yo controles para maniobrarlo hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados, tiene luces y voy insuflando y aspirando. Entonces entramos por la boca con esa endoscopía superior, revisamos todo lo que es el esófago, el estómago y duodeno. El duodeno es la primera porción de intestino delgado. Y ya en esa zona revisamos todo, ¿no? La mucosa, si no hay pólipos, si no hay tumores, si no hay úlceras. Y dependiendo lo que encontremos es el tratamiento que le podemos brindar, ¿no? Por decir, como le decía, de sangrado de tubo digestivo. Lo más común que veo aquí es las varices esofágicas. Esas porque salen por cirrosis. Generalmente el 90% de los pacientes que tienen, 90 o 100% de los pacientes que tienen cirrosis, van a buscar un sistema colateral de que las venas, que la circulación fluya adecuadamente. Entonces es cuando empiezan a salir las varices. Esas varices se revientan y empiezan a sangrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos con la endoscopia? Entramos por la boca, revisamos el esófago, encontramos las varices y se le ponen unas bandas de caucho especiales, eso se llama ligadura, y con eso paramos el sangrado, ¿no? Entonces, es lo que hacemos en resumen. Una úlcera habría que inyectarle y ponerle clips. Entonces, ya sin cirugía, estamos resolviendo, ¿no? Anteriormente, hace 30, 40 años, como les decía, había que abrir y operar y eran cirugías grandes y muy peligrosas porque habría que abrir incluso a veces tórax o entrar por abdomen para ligar ahí las varices y eran con alta mortalidad o morbilidad, ¿no? Y ahorita por endoscopía es un procedimiento que se hacen en 15, 20 minutos y con muy buena respuesta, ¿no?
¿Y cuál es esta diferencia en hablar de endoscopía y laparoscopía?
Okay. Esa es una situación que sea muy común incluso entre médicos. La laparoscopía, bueno, las dos son torres de equipos diferentes y una sirve para operar y la otra sirve para hacer endoscopía. La que sirve para operar es una máquina que igual trae un procesador de imagen, trae igual una cámara, varios instrumentos, pero ese se mete a nivel del abdomen. Puede ser en diferentes partes, pero se mete a través del abdomen una aguja o por abrir directamente el abdomen. Se mete aire, bueno, dióxido de carbono, CO2, se pone a nivel del abdomen, se infla el abdomen y ya luego se mete la cámara. Entonces vemos por fuera todo lo que es el hígado, el estómago, el intestino, toda la cavidad abdominal la vemos por fuera, es una cirugía. Luego mucha gente la llama la cirugía por láser. No es láser, realmente los láseres los ocupan contadas especialidades, sobre todo oftalmología. Pero bueno, ya mucha gente lo asoció con que es una cirugía por láser. No es por láser, es por laparoscopía. Y la endoscopía, el nombre viene del latín, que es endos, en resumen sería, como en traducción sería ver por dentro. Endoscopía es ver por dentro, ¿no? Endos y copé es ver por dentro del tubo digestivo. Entonces, en uno vemos por dentro lo que es el esófago, estómago, veno o el colon, o en tubo digestivo, una enteroscopía, una cápsula, pero verlo desde dentro. Y el otro, la laparoscopía, es una cirugía donde se ve desde fuera. ¿Qué podemos operar en uno y en el otro? Pues como le digo, la endoscopía es para ver por dentro, como un tumor, una varice, un pólipo, lo que sea. Y ya con la laparoscopía, lo más común es vesículas, hernias, apéndices, mangas gástricas, bypass. Realmente se puede operar casi todo por laparoscopía, pero sí es una cirugía como tal. No sé si me voy a entender.
Sí, muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a ir al primer corte, ¿sí?
Sí.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Escuchas Reflexiones. Continuamos.
Bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en el programa Reflexiones con el doctor Carlos Gutiérrez, gastroenterólogo. Cirujano, ¿verdad? Sí, sí.
O gastrocirugía y endoscopía.
Ah, muy bien. Bueno, sí, para seguir la línea de operaciones. A ver, entonces, hay este otro término que se llama colonoscopía.
Ajá.
¿En qué consiste?
Ok, bueno, mire, como le comentaba, en la laparoscopía es para operar, por decir, la vesícula, una hernia, una resección intestinal, manga, bypass, lo que sea. y la la endoscopía, tenemos principalmente son tres, que es la endoscopía superior, que es para ver esófago, estómago y duodeno, o sea, la parte alta del tubo digestivo, y la colonoscopía, que como su nombre lo dice, es para ver el colon, o sea, ver por dentro del colon nada más. Y bueno, el tercer principal que tenemos es la duodenoscopía, mejor conocida como CEPRE. ¿Qué es la CEPRE? Bueno, es cuando alguna piedrita de la vesícula alcanza a bajar a la vía biliar y tapa y da pancreatitis. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, uno, primero la CEPRE, destapar esa vía biliar, que sería la vesícula, tiene dos tubitos, por decirle así, ahí entramos desde abajo y sacamos esa piedra, que sería la duodenoscopía. Ya su pregunta que dice la colonoscopía es ver por dentro el tubo digestivo. Nada más que para hacer ese estudio no podemos hacerlo así sin preparación intestinal, se llama. Tienen que tomar una preparación intestinal ya previo, que sería una purga para limpiar todo el tubo digestivo, porque si lo hacemos así sin preparación, pues vamos a ver muy sucio, ¿no? Sí. Entonces vemos pura popó, puros restos, ¿no? Entonces hay que hacer esa preparación, esa purga, para que se vean ya bonitas las imágenes y poder detectar si hay alguna lesión, algún tumor, algún pólipo, algún divertículo, algo así.
¿Es muy común?
Los divertículos son muy comunes. Es la causa más común de sangrado de tubo digestivo, que el paciente llegue y dice, oiga, es que llevo 3-4 días evacuando sangre. Y bueno, lo más común es una hemorroide, ¿no? Pero si no hay hemorroides, bueno, la segunda causa más común sería un divertículo, que esos ya son como bolsitas que se hacen como tipo de herniaciones a nivel del colon y que esos tienden a sangrar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hacer primero la colonoscopía, para revisar el colon y ver si detectamos el sitio de sangrado. Bueno, ya se pueden hacer diversos tratamientos, puede ser igual que encontremos un tumor. Y bueno, ahí podemos tomar biopsia, lo mandamos a patología y el patólogo nos dice, ah, es cáncer o es un pólipo benigno. Entonces, dependiendo de lo que nos diga el patólogo, podemos dar tratamiento, quitar ese pólipo, quitar ese tumor si todavía no invade más profundo.
En algún momento alguien me comentaba que divertículos es como una mala operación, ¿pudo haber sido?
No, la teoría más aceptada de los divertículos es por donde entra la arteria nutricia del colon. Como es una zona de debilidad, cuando hay estreñimiento crónico, cuando hay una mala alimentación y eso, se hacen pequeñas herniaciones. Vamos, sería un ejemplo medio burdo, es cuando ahorita que hay tantos baches, caemos en un bache y la llanta se nos hace un chipotito. Si vemos por dentro la llanta, vamos a ver un hoyito, un pequeño chipotito por dentro. Así vemos los divertículos, hacemos la colonoscopia, vemos chipotitos. Eso realmente es, como le digo, por una alimentación con exceso de fibras o alguna mala alimentación que está desbalanceada, o por la edad, porque si a partir de los 50 años, se han hecho estudios incluso, a partir de los 50 años el 20%, 20-25% va a tener divertículos, a partir de los 60 años ya es casi la mitad, y a partir de los 60-70 años ya casi el 100% de los pacientes van a tener divertículos, y no es relacionado a cirugías ni nada, es más bien por la edad, es como nos pasa la factura de la vida.
O sea, quiere decir que si mal aprendiste a comer y la seguiste así, seguramente vas a terminar con muchos.
Pues es que se han visto divertículos hasta en pacientes con buena dieta, ¿no? Se han visto en pacientes con una dieta muy rigurosa y todo, más bien es por la edad. Por la edad, la consistencia del bolo fecal y eso, entonces se van
a... ¿Y todo esto tiene que ver, por ejemplo, con lo del reflujo y todas esas cosas?
No, ahí ya es una cosa, es el colon, y otra cosa ya es el reflujo, ¿no? El reflujo más bien se puede asociar con una hernia tal, con Helicobacter pylori, con consumo de algunos medicamentos, el estrés, pero ya son cosas diferentes.
Y bueno, ¿hay como que algo marcado donde nos diga que ahorita este tipo de alimentación que tenemos, como decías, una diferencia que la keto y X tipos de dietas, más aparte, pues vemos tanto alimento que es con conservadores y todas esas cosas, es lo que sí nos ha venido a afectar muchísimo? Digo, no sé qué tanto en este momento el porcentaje sea mucho más frecuente, pensando en antes cómo comíamos.
Sí, sí ha habido, sí se ha observado algunos cambios. Sin embargo, pues bueno, es una empresa importante, bueno, es pues es difícil que digan, por ejemplo, hay muchos estudios ahorita que los edulcorantes están relacionados con problemas tipo Alzheimer, con el tipo Parkinson. También han dicho que algunos colorantes, algunos conservadores se relacionan con tal cosa, pero como te digo, es una industria ahí fuerte que no les conviene que hagan estudios con eso, ¿no? Como por ejemplo los coches híbridos, pues ¿por qué no hay tantos si son mejores y todo? Porque no le conviene a la industria automotriz, ¿no? Entonces, sí se ha visto aumento y cambios en algunas enfermedades que se están relacionando con la dieta
actual. O que hasta aparezcan otras, ¿no? Sí. También. Sí, por ejemplo, todo esto de los microondas, esas cosas, ¿no? También, ¿sí? Sí. Y entonces, ¿qué hacer? ¿O de dónde? ¿O cómo prepararnos? ¿O qué entrenamiento tenemos que tener?
Sí, pues realmente ahí comer... Pues lo que sí estaba así en boga también, que lo está haciendo mucho ahorita, promoción, eso, pues comprar en mercados y evitar así cosas que ya vengan con conservadores o las bolsas congeladas de que caduca en el 2045 y evitar así productos de larga caducidad y comer lo más sano posible, ¿no? Es la única forma que podemos
natural.
Hacer.
Más natural.
Sí.
Bueno, ¿y como qué otro tipo de problemas son los que se revisan en tu área?
Básicamente, como te digo, como cirujano y con la subespecialidad de endoscopía, yo formé no tengo formado como tal así una asociación de médicos y eso, pero sí tengo un equipo que me respalda y realmente veo prácticamente de todo. Pacientes me toman confianza y ya luego, porque saben que si vienen conmigo, vienen por decir con un dolor de cabeza, pues ahí sí hay médicos que dicen, no, yo no veo dolores de cabeza, yo veo puro gastro y los están de alta, ¿no? No, pues yo le digo, mire, puede ser esto, le empiezo a investigar y se lo refiero al médico que es de mi confianza, ¿no? Tengo neurólogos, tengo neurocirujanos, internistas, pediatras, gastroenterólogos, ortopedistas. Entonces, pues, tengo un grupo así conciliado de médicos especialistas que me apoyan, nos respaldamos entre todos. Entonces, pues, tengo esa facilidad de referir así pacientes de todo.
¿Y qué tan frecuente es ahora ver que, por ejemplo, los niños estén cada vez con más dificultades, ¿no? O sea, pensando en esto de los alimentos o que es muy fácil decir, te duele tal, órale, tómate tal medicamento, ¿no?
Lo que he visto yo que me ha llamado la atención, niños 10, 12 años con colitis, gastritis, eso, pues yo realmente cuando me acuerdo cuando era niño, pues, qué gastritis ni qué colitis y seguía jugando ya, ¿no? Y ahorita sí me han tocado varios niños, yo creo que en este mes he visto 5 o 8 niños con colitis y gastritis, de llamar la atención, ¿no? Porque ¿qué estrés puede tener un niño de 10 años, ¿no? Entonces sí está la carga así social,
el ritmo
de vida, la alimentación y todo está pues afectándonos en todos los
sentidos. Y por ejemplo, no sé si también se ha percibido algo en relación a la pandemia.
Apenas la pandemia, ahorita igual conseguimos con la pandemia, ya bajamos un poquito las medidas, pero los casos sigue habiendo aquí. Yo veo prácticamente por lo menos uno a la semana un casito de COVID, ya menos graves afortunadamente, pero sí sigue existiendo y sí hubo pues cambios en todo.
Sí, es que de repente volvemos al mal manejo de estrés o toda esta situación emocional que podemos tener, tanta pérdida, ¿no? Que de repente hay el susto, el pánico, la angustia, todo esto, ¿de qué manera viene afectando a una persona que pues no ha logrado tener un control sobre ello, ¿no?
Sí.
Entonces, a eso me refería, si todo esto ha venido a incrementar más los problemas gastrointestinales.
Sí, ejemplo. Definitivamente sí se ha aumentado la cantidad de pacientes con la cuestiones así por emocionales.
Sí. Entonces, con mayor razón hay que ser equipo multidisciplinario. Sí, para tratar de ver, bueno, ¿cómo le vamos a hacer para bajar estos niveles de estrés, ¿no?
Así es.
Sí, bueno. ¿Qué es, como por ejemplo, ahorita la forma más frecuente de poder aplicar, por ejemplo, esto de la endoscopía? O sea, el primer punto o la primera llamada de atención de decir aguas. Fíjate que eres un candidato a que sí, tengan que hacerte una endoscopía.
Sí, son varios factores, depende de la enfermedad que lleguen. Yo soy muy, los pacientes que me conocen van a, no me dejarán mentir. Yo soy, como les digo, así le digo a mis pacientes, mire, como negocio para mí, pues le hago su endoscopía mañana, ¿no? Pero no es... Hay guías, las guías internacionales de la ASGE nos indican a quién sí y a quién no, ¿no? Si me llega, por decir, una mujer de, o hombre de 20, 30 años y es que me duele y no le voy a hacer endoscopía porque no tiene factores de riesgo, ¿no? Pero si me llega esa misma mujer o hombre de 20, 30 años que me dice, oiga, es que me duele, pero siento que ya no puedo pasar, o vomité sangre, o ya bajé 10 kilos en 2 meses, ya son focos rojos y datos de alarma, entonces ahí sí hay que hacerle un abordaje ya integral, que es una tomografía, con una endoscopía, porque bueno, son datos de alarma que hay que buscar algo grave, ¿no? Entonces sí, sí hay, yo no le puedo decir así puntualmente, porque son muchas enfermedades, pero básicamente pérdida de peso, vómitos con sangre, o evacuaciones con sangre, o evacuaciones negras, son puntos así de alarma, focos de alarma que indican, hay que hacer un estudio, ya sea endoscopía o colonoscopía.
Bien, bueno, vamos a ir a otra corte.
Meditando en nosotros. Reflexiones. Continuamos. Escuchas reflexiones. Continuamos.
Bueno, les recuerdo, estamos con el doctor Carlos Gutiérrez, él es gastroenterólogo o gastrocirugía, ¿sí? Sí. Bueno, y la idea es, ¿qué las recomendaciones que nos podrías hacer, sobre todo así como esta manera preventiva, ¿no? Que bueno, ya has mencionado algunas cosas, pero como tener este cuidado, tener este momento de verdad, pon atención, fíjate en de qué manera se ha venido afectando a otras personas y que a lo mejor se nos hace fácil decir, ah, pues, yo estoy bien, estoy sano, no tengo ningún problema, pero que ahorita todo eso que comes, todo eso que tomas, pues realmente puede ir dando la calidad de vida que vas a tener o no posteriormente.
Uh-huh. Ok, muchas gracias. Pues bueno, definitivamente, como hemos hablado aquí a lo largo de este tiempo, es muy importante llevar una... pues vida tranquila dentro de lo que puede, con una alimentación saludable, descanso también es muy importante, el descanso y la prevención es muy importante. Que se nos estaba pasando un tema, pues que sí lo veo relativamente seguido, que es la cuestión de la prevención, sobre todo en niños. En endoscopía, ¿qué es lo que me ha tocado? Bueno, el típico que guardan el tíner, que guardan la sosa cáustica, que guardan la lejía en un bote de Sprite, un bote de Coca-Cola, en un refresco o algo, y llega el niño y dice, ah, qué rico, se lo toma, y es una quemadura por cáusticos, ¿no? Y tienen a veces desenlaces fatales, muy, muy graves. La otra que veo muy seguido es que trae el niño en la mano, está jugando con una moneda de 5 pesos, de 2 pesos, de 10 pesos, y se le va. Entonces ahí el riesgo es que se vaya a vías aéreas o que se vaya a tubo digestivo y obstruya, ¿no? Entonces ya cuando obstruye hay que operarlo, ¿no? Operar, hacer enterotomía, sacar esa moneda o esperar que salga, ¿no? Pero es un... me tocó un caso de un niño que se había comido una moneda de 3 pesos, era un niño de 4 años y estaban los papás desesperados, lo llevaron al seguro, el seguro dijo, pues es que hay que esperar. Esperaron 2 días, ya luego vinieron conmigo, le tomé la placa, pero ya la moneda ya se veía en intestino medio, ya intestino delgado. Entonces, nada más con enteroscopía ahí pudiera sacarse, pero ya aquí en Vallarta no había enteroscopio. Entonces dije, pues tenemos que esperar, los papás desesperados, ¿cómo que vamos a esperar si mi hijo se pone mal? Que pues, si se pone mal hay que operarlo, ¿no? Desesperados se fueron a Guadalajara, llegaron a Guadalajara, le dijeron lo mismo, es que hay que esperar. Y al día siguiente ya la expulsó la moneda, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Me ha tocado sacar carritos de los micro machines, me han tocado sacar aretes, me han tocado sacar anillos, me ha tocado sacar una llave, estos puentes de los dientes. Seguido también pasa que la persona que trae el puente o la prótesis dental se duerme con ella puesta y dormido al roncar se le va, ¿no? Entonces hay que entrar porque se traen picos. lo más peligroso es las monedas de reloj. Esas queman el esófago y llegan a perforarlo, entonces es una indicación de endoscopía de urgencia en las primeras 2 horas porque si no se perfora. Entonces ahí la prevención es muy importante, evitar darle a los niños cosas, objetos pequeños, ¿no? Ya incluso todos los juguetes dicen no apto para menores de 5, porque ellos ya tienen estudios que saben qué es lo que sí pasa y lo que no pasa, ¿no? Entonces ahí prevenir mucho, cuidarse de los niños, porque yo sí me ha tocado sacar de todo un poquito y pues por arriba y también por abajo me ha tocado sacar, pero eso ya no es por accidental, ¿no? Entonces prevenir, hay que prevenir mucho, porque si pues puede pasar algo muy delicado, muy grave, si no cuidamos a nuestros niños.
Y por ejemplo esto de si el, no sé, el ingerir sosa, ¡ay! ¿Cómo? Pues eso quema, ¿no? Terriblemente.
Sí, o sea, afortunadamente eso sí, en cuanto entra en contacto con la boca, la lengua, la faringe, luego le escupen. Pero a veces alcanzan a pasar cantidades pequeñas que sí ya llegan a quemar el esófago. Hay clasificaciones, se debe hacer la endoscopía en las primeras 24 horas porque después de eso ya hay mucho riesgo de perforación. Entonces, lo más rápido cuando se la tomen, nada más hay que entrar a tapificar y salir, sin tocar nada ni nada, nada más entrar a tapificar y salir, ¿no? Esa tapificación es para ver el riesgo de que hagan estenosis o que requiera una cirugía. A veces tienen que cortar esófago y hacer una transposición de colon, ya cirugías muy grandes, ¿no? Entonces ahí previniéndose se evita todo ese penar.
Uy, y sí, qué cosa tan terrible. Sí. ¿Y esto de las piedras, eso qué, cómo es que se logra hacer una piedrita?
Las piedras, supongo que se refiere a las de vesícula.
Ajá, sí.
Porque puede haber piedras en vesícula o en riñones, ¿no? O en páncreas también se llegan a dar. Las piedras.
¿Es la pancreatitis?
La pancreatitis puede ser generada por piedras en la vía biliar, en la vesícula. Entonces vamos a suponer que, un ejemplo igual burdo, pero vamos a suponer que tenemos el tinaco de la casa lleno con agua, pero no lo lavamos en años, entonces se va formando sedimento abajo. Ese sedimento, igual si seguimos sin lavar el tinaco, se van a empezar a hacer pequeñas piedritas. Esas piedritas pueden bajar por la tubería y van a tapar la tubería. Entonces cuando llegan y bajan por ahí y se atoran en la confluencia de donde se junta la unión del páncreas con la vía biliar, ahí se atoran las piedritas, entonces refluye la bile, se activa las enzimas pancreáticas y da la pancreatitis. La pancreatitis es algo muy grave, de 10 personas que le da pancreatitis fallecen 3 o 5, es algo muy grave, y generalmente los que sobreviven les quedan secuelas, ¿no? Entonces esa es otra cosa. ¿Por qué se forman? Generalmente son de colesterol, pueden ser igual de oxalato de calcio, pero son más comunes en riñones. Pero es un problema ahí en el metabolismo. El metabolismo.
Ahorita se escucha mucho acerca del colesterol.
Ajá.
Y eso, como cuál es la situación que lo provoca.
Ahí igual es un problema de metabolismo, está mal una enzima que no está, valga la redundancia, metabolizando adecuadamente el colesterol para su utilización. Entonces se empieza a acumular. Como le digo, en la vesícula puede formar cristales y piedritas, en núcleos, en piedras. En la sangre es lo que llaman dislipidemia, que están elevados triglicéridos y colesterol, y eso se van depositando en las arterias. Entonces, al irse depositando, se va reduciendo el calibre, las va haciendo más rígidas, y eso favorece la presencia de infartos, de derrames, de hipertensión.
¿Y cuál sería una forma de ayudar a limpiar todo eso?
La dieta es bien importante, sin embargo, hay gente que ya genéticamente trae una, otra vez valga la redundancia, una carga para un mal procesamiento de los lípidos. Entonces, aunque lleguen a una dieta muy buena, van a estar elevando su colesterol. A veces no comen ni siquiera colesterol y se les eleva porque igual ya está metabolizándolo mal. Entonces, ahí lo ideal es, igual cuando hubiera un dolor de cabeza, cualquier que sintieran cansados o la presión elevada o algo, hacerse un chequeo, un check-up, lo que le llaman el check-up anual, que contenga una biometría hemática, una química sanguínea, perfil de lípidos, pues básicamente para ver, pues como llevan su coche al servicio una vez al año, cada 10.000 kilómetros, igual nosotros no está de más hacernos un chequeo una vez al año para ver cómo está todo, ¿no?
Doctor Carlos, ¿y quiere decir que nuestra cultura de ir al doctor y de ser preventivos en ese sentido está por los suelos?
Sí, definitivamente sí, generalmente. Yo tengo nada más uno o dos pacientes que vienen nada más, vengo a mi revisión y vienen nada más a chequeo, les pido sus estudios, salió todo bien, don José Luis, nos vemos y ya regresa una vez, una o dos veces al año viene, hace su chequeo y se acabó, ¿no? Pero de ahí en fuera, todos los demás pacientes vienen cuando están enfermos y cuando se sienten mal, ¿no? Pero de ahí en fuera, la medicina preventiva sí está por las calles.
Y bueno, ¿esto desde dónde tendremos que estarlo revisando? ¿Desde la escuela o qué? ¿No? ¿De primaria, de secundaria, de todo
no,
eso?
No, ya a partir de los 40, 50 años es con un chequeo que se hagan al año es suficiente. Ya a partir de los 60, 70 años, a lo mejor si sale más algo mal, pues ya hay que estar sobre eso, estarlo checando continuamente, ¿no? Pero a partir de 40, 50 años es una buena etapa para empezar.
Sí, me refiero como en el aspecto preventivo de sí estar consciente de que todo eso que te comas, todo eso que no hagas por ti, pues a la larga va a haber dificultades.
Sí, definitivamente.
Entonces, esta educación del bienestar, de la salud, de todo esto, pues a lo mejor sí lo necesitamos desde el principio,
sí,
de la educación.
La educación, sí. Sí, enseñarle a nuestros hijos la medicina preventiva, ¿no?
Y sí. Y bueno, entonces, quiere decir que lo que hagamos por nuestro cuerpo va a repercutir en la calidad de vida, ¿no? Que vamos a ir teniendo.
Sí.
Pero si no tomamos esta conciencia, pues nos da igual si seguimos gordos o no, o sí, si tenemos alto el colesterol o no.
Sí, definitivamente hay que cuidarse diariamente.
Bueno, vamos a ir a corte y nos vamos a la última parte del programa, que tiene que ver mucho con la reflexión. Y comentamos más acerca del turismo médico.
Claro.
¿Sí? Bien.
Mándanos tus comentarios al correo electrónico reflexionesradio@gmail.com. Continuamos. Volvemos con más reflexiones.
Bueno, aquí hablando con el doctor Carlos Gutiérrez. Él es gastrocirugía y endoscopía. Y entonces, a mí me gustaría mucho poder saber qué te movió, qué hizo que tú estudiaras. O sea, ya lo tenías pensado desde que ibas a estudiar medicina en general y luego ya sabías qué especialidad ibas a tomar.
No, mira, es un camino ahí largo el que traigo en mi vida, en mi historia. Yo creo que como muchos jóvenes, la gran mayoría, yo tengo un hijo de 14 años y está a punto de decidir pues para dónde jalar, ¿no?, en la vida, y todavía no sabe. Ya igual le vamos a hacer un examen de orientación vocacional, porque pues igual como que dice que le gusta la medicina pero que no tanto. Entonces yo iba a estudiar de hecho veterinaria, pero ya a fin de cuentas mi hermano es mayor, 2 años mayor que yo, tenemos una abuela que fue enfermera quirúrgica, y bueno, empecé a ir con mi hermano a sus prácticas. Yo saliendo de la prepa me tomé 6 meses sabático, y dije, para ver, pues una decisión de por vida, ¿no? Entonces empecé a ir con un veterinario, a fin de cuentas me gustan mucho los animales, pero dije, pues no es lo que me mueve al 100% la veterinaria. Entonces empecé a ir con mi hermano a sus prácticas, me llamó la atención. Empecé a ir con mi abuela al quirófano, que era enfermera quirúrgica, y me sentaron una esquinita hasta atrás. Y bueno, fue mi primer contacto con ella, trabajar en el IMSS. Entonces ahí me ponen una esquinita hasta atrás con mi pijama quirúrgica y todo. Y me empezó a llamar la atención la cirugía en general, ya a raíz de eso. Entonces decidí entrar a medicina. Y bueno, desde que entré me apasionó mucho. Empecé a ir a campañas de medicina altruistas. Íbamos, yo soy de la Ciudad de México. Empezamos a ir a Otumba, empezamos a ir a Hidalgo, a lugares así cercanos, a comunidades marginadas. Íbamos a vacunar, a la consulta general, me gustó mucho. Desde el segundo año empecé a ir a todo este tipo de campañas altruistas y continué toda la carrera yendo así con este grupo que habíamos hecho. Y ya estando en medicina me gustaba la ortopedia, sin embargo yo roté en la Cruz Roja de Polanco. Y mi primer guardia me tocó entrar a un reemplazo total de cadera. No, es una cirugía muy, muy cruente, muy traumática. Bueno, me quedé pasmado, ¿no? Entonces, y a pesar de que iba en cuarto año de medicina, Entonces decidí cambiar de ortopedia a cirugía. Ya estando en cirugía, yo hice mi internado en la Clínica Londres, allá en la Ciudad de México, y había un grupo de, por el grupo Ángeles, por el gobierno y Telmex. Eran un tripartite, ellos daban dinero para llevar cirugía laparoscópica a lugares marginados. Entonces fuimos, por ahí están mis cuadritos colgados de hace, fuimos a Creel, Chihuahua, fuimos a Chiapas, pero a Chiapas fuimos a 4 o 5 lugares, íbamos 1 o 2 veces al año. Entonces me apasionó la cirugía por completo, y ya estando en cirugía, bueno, terminé la carrera de médico general, hice la especialidad en cirugía, que continué yendo, fui durante 11 años a las campañas de cirugía extramuros, habré operado, yo creo que 800 pacientes, muchísimos, porque eran desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, nada más con 1 hora de comida, y operamos y mandaban de todos los municipios aledaños. Entonces durante 10, 12 años cantidad de pacientes, ¿no? Y sencillitos, complejos y de todo, entonces me apasionó. Y ya en el último año que fui, fue otro compañero de Vicente Largón, que es del Ángeles Interlomas, él es endoscopista. Y me apasionó la endoscopía porque hacían funduplicaturas y él les hacía la endoscopía transoperatoria y me apasionó. Entonces terminé cirugía y me fui al Hospital Central Militar de México y entré a endoscopía. Entonces hice los 2 años de endoscopía y bueno, ya terminé endoscopía, igual por todo lo que hemos platicado ahorita, el estrés de la ciudad, me tocó cuando estaban construyendo el segundo piso de la Ciudad de México, entonces hacía 3-4 horas de traslados todos los días de ida y 3-4 horas de regreso, se saturó mi estrés, estaba ya de malas todo el tiempo y la inseguridad, igual también me asaltaron una vez. Y terminando endoscopía el siguiente año, le dije a mi esposo, ¿y si nos vamos de aquí? Dijo, pues si quieres. Y pues bueno, nos venimos de vacaciones a dar precisamente el grito del 15 de septiembre hace 8 años. Y dije, ¿sabes qué? Me gusta mucho aquí, deja ir a buscar hospitales, escuelas, casas, todo. Y así, agarramos nuestras cosas, nos venimos y bueno, aquí ya llevo 8 años y feliz de estar aquí en este hermoso Puerto Vallarta.
Una buena historia, sí, para estar sí, aquí. Y por ejemplo, ¿esto se liga de alguna manera ahora a entrarle a lo que viene siendo esto del turismo médico?
Sí, esto del turismo médico, yo ahorita con estos 8 años que llevo acá, lo he vivido, lo he visto, es una oportunidad en general para el puerto. Digo, los turistas, que ya tengo aquí varios amigos igual extranjeros, a raíz de esto del turismo médico, que están fascinados porque igual ellos no les gusta la atención allá en sus países, ¿no? Dicen que se tardan mucho. Debe ser algo muy similar como aquí tenemos con las instituciones. Entonces, para una cita se les tardan 2-3 meses y es muy cara la medicina. Y es muy, muy, muy cara la medicina. Entonces, me ha tocado pacientes que se programan desde Estados Unidos, me dice, oiga, tengo una hernia, yo voy a estar allá en Vallarta en octubre, ¿qué le parece que me programo para cirugía? Y desde allá me mandan estudios, me mandan ultrasonido y todos los programo y se vienen a operar acá. Igual yo no hago cirugía bariátrica, pero hay médicos que sí lo hacen aquí, lo hacen muy bien. Y es lo mismo, allá le sale, no sé, por decir, le repito, no sé costos porque yo no me dedico a eso, pero a quien sí lo hace, que allá le salga, no sé, en 200 mil, aquí les viene saliendo 80 o 100, entonces pues se vienen a operar acá, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy importante este turismo.
¿Y esto no nos afecta a los que vivimos aquí? ¿Que se nos incremente a la mera hora el costo para los que sí vivimos aquí?
Ya depende, yo creo que del colega que atienda, yo les doy el mismo costo a nacionales y extranjeros, pero hay quien sí, pues sí, básicamente, como dice el dicho, dependiendo del sapo la pedrada, ¿no? Yo les doy el mismo costo a extranjeros y nacionales, ¿no? Entonces, sí hay médicos que igual, si es de tal país, cóbrale tanto, ¿no? Y uh-huh. Si trae seguro, pues cóbrale el doble o el triple, ¿no? Pero bueno, yo en lo personal no lo hago, pero habrá quien sí lo hace, ¿no?
Sí, porque sí. Eso sería como el riesgo, ¿no? Sí. Que podríamos tener y decir, uy, no nos sí. conviene entonces a los sí. a los locales.
Sí, no, Leo, pero pues esperamos que todos se ajusten igual al mismo precio para pues no afectar al local, ¿no?
Uh-huh. Sí, sobre todo que, bueno, viéndolo por la parte turística, pues sí, va a aumentar también, ¿no? Más acceso aquí al turismo, a los sí. hoteles, a, no sé, sí, sí. a todo lo que es la vida del... de aquí de Puerto Vallarta, ¿no?
Así es.
¿Sí? Bueno, ajá. ¿Alguna sugerencia en especial acerca de lo que tenemos que hacer tipo preventivo?
Pues realmente lo que hemos comentado y puntualizado en toda la entrevista, la dieta es lo más importante, evitar alimentos así con conservadores o evitar, como comentabas, microondas, la dieta balanceada. Y bueno, ante los datos de alarma, como les decía, si hubiera pérdida de peso, sangrado, vómitos con sangre, algún dato así de alarma. Las diarreas constantes, inmediatamente acudir a un profesional de la salud, porque pues son signos que nuestro cuerpo nos está dando y hay que estar atentos a él, ahí, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues muchísimas gracias.
No, de qué.
Carlos, ¿nos puedes dejar tus datos así de teléfono, página, no sé, lo que tú
tengas?
Sí,
claro que sí, con gusto. En Google Maps pueden poner Gastro Solutions y ahí ya aparece la dirección de aquí del hospital, que es Avenida Los Tules 136, segundo piso, el consultorio del doctor Carlos Gutiérrez. Pueden llamar con mi asistente para citas, que es el 322-372-0000.
¿Otra vez?
Es 322-372-0000. Está muy sencillo. Uh-huh. Y mi número personal es 55-31-43-55-31. Este último número, igual es para urgencias nada más, porque igual luego me mandan, oiga, una cita para tal, maneja en mi agenda la cita, de citas mi asistente. La página de internet es doctorvallarta.com, ahí pueden ver toda mi trayectoria, pueden ver las fotos de la cirugía de extramuros y tener más datos míos.
Más,
¿no?,
información.
Así es.
Pues muchísimas gracias.
No, de qué, un placer.
Sí, el doctor Carlos Gutiérrez.
Exacto.
¿Sí? Y bueno, pues también gracias por la entrevista y esperemos que por ahí tengamos algún otro tema para que luego podamos continuar. Darle
claro
seguimiento.
Que sí, con gusto lo esperamos este 28 en el CUC, al de 9 a 12 en el Simposio de Turismo Médico.
De acuerdo, muchas hasta gracias. Luego. Gracias. Y bueno, damos las gracias a Chepe Gómez en edición, Jonathan Ríos en controles. Coral Jordán se despide hasta el próximo jueves. Gracias.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Reflexiones, un programa con temas y comentarios para meditar acerca de nosotros mismos. Hasta la próxima.